razón. La que yo le di le conviene a los dos. Bueno, a los tres.
¿El tercero es Jorge Liscano?
No, tu prometida. Ella queda más airosamente. Si esto se limita a una prueba que tú quisiste hacer, digamos por curiosidad. Una prueba que no resultó tal como esperabas. Eso es todo.
Sigo pensando que la prueba fue incompleta.
Piensa lo que quieras.
¿Es que tienes miedo someterte a ella?
Eres un vanidoso.
¿Por qué? Dime, ¿por qué?
Me ha repetido varias veces, si yo quisiera, como diciéndome, si yo quisiera haría contigo lo que se me antojara. Si yo quisiera, reconquistaría tu cariño y te tomaría otra vez para mí. Pero no quiero. Prefiero mantenerte fuera de mi vida. Aunque estoy seguro de que si yo quisiera, volverías conmigo en cuanto te lo propusiera.
Eso no es vanidad.
¿Y qué es entonces?
Sencillamente que confío en la constancia de tu amor.
Pero tú esperas que yo tenga constancia. ¿Pretendes que te siga queriendo después de rechazarme? ¿De abandonarme?
Lo hice, no lo niego. Pero a consecuencias de... Sin embargo, pasó mucho tiempo antes de que pudiera mirar a otra mujer.
No, no a una, a 20.
¿Pero qué estás diciendo?
Las mirabas a todas. ¿Tú crees que no lo sé? Cuando empecé a trabajar aquí en el hospital, me advirtieron que tuviera cuidado contigo, que eras un don Juan, que enamorabas a cualquiera que se te pusiera delante.
Pero es...
Yo no sospechaba de quién se trataba el tal don Juan, y resultó que eras tú. ¿Qué eras tú?
Fue cuando quería olvidarte que no...
Pues lo conseguiste. Y yo también me olvidé de ti. Así que estamos parejos.
No sé para qué nos ponemos a hablar de estas cosas.
Tú fuiste el que empezó. Bien te he dicho que aquí en el hospital tú eres un médico. Y yo soy la auxiliar de enfermería y ya.
Bien. Pues ya. Se terminó. Lleve eso para el archivo, señorita auxiliar.
Hace rato que lo hubiera podido hacer, doctor. Con permiso.
Ya no hay la menor duda. Esto se ha terminado.
Ay, pero qué bueno está el cuarto, mi hermano. Ya que tienes que sentirte más cómodo que allá, ¿verdad?
Al salir Florcita y Trinidad del chequeo que le han realizado a este en el hospital, han partido con rumbo a la mansión de los Peñalver para saciar la curiosidad del viejo llanero de ver cómo vive ahora su hijo Adrián Lucero. Y mientras Trinidad es atendido por Coral en la cocina, ha llevado a Adrián a Florcita a su cuarto de encima del garaje para que vea a su hermana cómo vive ahora.
La verdad es que sí, que estoy bien, mi hermana.
Claro, este cuarto es más amplio, más bonito. Y qué ventilación tiene con esos ventanales que dan al jardín. Y como está en alto. Ay, y además, para ti solo. Y el baño, ay, qué lindo, qué limpio todo, qué nuevo.
Lo único malo es que aquí estoy solo.
Pero esta es la casa de los Peñalver, mi hermano. Y a ti ellos siempre te han tratado con mucha consideración.
Sí, pero la familia de uno, pues, es muy distinto. Allá con ustedes yo me sentía mejor, mi hermana, aunque estuviéramos apretados.
Claro, juntos siempre es mejor estar. Y más después del tiempo que estuvimos separados. Pero bueno, las cosas se echaron a perder. ¿Por qué nos vamos a lamentar por gusto, eh? Es una lástima, caray. Sobre todo porque... Porque dice doña Socorro que Adita, la pobre, está sufriendo, pero...
Florcita, ya... ¿Ya Adita volvió para allá?
No, todavía no, Adrián. ¿Pero por qué me lo preguntas?
No, no, por nada, por saber.
Aunque es un poco lejos donde ella está, con su tía. Doña Socorro y don Manuel van a verla casi todos los días. Ay, la pobrecita.
¿Pero qué culpa puedo tener yo, mi hermana, de... Tú sabes que lo siento, y mucho.
Y si lo sientes, ¿por qué no lo arreglas? Si vas a verla y le dices cualquier cosa, seguro que vuelve contigo. ¿Por qué no haces eso, eh?
Es que... No sé, no sé.
Mira, mi hermano, te tienes que quitar de la cabeza de una vez por todas a la señorita Graciela.
La señorita Graciela. Qué bien suena así. Pero ya hay que llamarla de otra forma. La señora Casa Mayor.
Adrián, te estoy hablando de Adito y tú me sales con eso.
Perdona, no me di cuenta.
Mira, la verdad es que no hay quien mande los sentimientos de nadie. Mira, vamos a bajar para la cocina, anda, donde está papá con Coral y... Anda, óyeme. Óyeme, ¿y tú viste lo bien que llegamos hasta aquí desde el hospital? ¿Eh?
Tremenda sorpresa me dieron. Yo creía que no iban a saber venir.
¿Y qué tú te crees, que la gente del llano es soqueta? Ya yo me estoy sabiendo la capital de memoria. Bueno, por lo menos estoy más tranquila, sabiendo lo bien que tú estás aquí.
Ojalá no tenga que irme de aquí también.
¿Y por qué te vas a ir de aquí, mi hermano?
No, por nada, por nada.
Caray, Adrián, hoy todo se vuelve por nada, por nada. Mira, vamos a bajar, anda. Porque tú estás hoy que no hay quien te entienda.
Es que lo que hay dentro de mí, Florcita, es un remolino de sentimientos. Créeme que ni yo mismo sé lo que quiero. Pienso en Graciela y me aturdo, me desespero. Pienso en Adita y deseo tanto verla, hablar con ella. De verdad, mi hermana, que ni yo mismo sé lo que quiero.
Pues déjaselo al tiempo, Adrián. Que la mujer que está para ti, solo el tiempo y la vida dirá cuál es.
Termina Esmeralda su turno de trabajo en el Hospital Central. Después de la vibrante escena vivida con Juan Pablo, el tiempo se ha confundido con los pensamientos y los recuerdos con la emoción. Y sale rápida, tomando el ómnibus que la lleva a casa de Jorge Liscano, donde la recibe Hortensia, en la confortable terraza donde cada tarde la bondadosa señora le imparte sus conocimientos.
Ah, Esmeralda, ya estás aquí. Qué bueno. Déjame entonces guardar el tejido y veamos. ¿Hiciste las tareas que te marqué?
Sí, señora Hortensia, todas. Mire, véalas usted.
Ah, muy bien. Pero qué muy bien. ¿Cómo adelantas, hija?
Yo diría que es que tengo muy buena maestra.
Gracias. Pero oye, ¿y a qué horas haces tú todo esto, ah?
Tan pronto Tinito se duerme y Dominga se acuesta. Y advierto que cada día hago las cosas más rápido. Hay noches que después que termino las tareas, me pongo ya a leer por mi cuenta. Novelas y cosas así.
Perfecto, perfecto. Ay, qué gusto me da saber que he sido yo quien te ha abierto un nuevo mundo para ti. El maravilloso mundo de la lectura.
Y dígalo, porque después de que sé leer bien, o casi bien, todo me parece más hermoso. No sé cómo hay personas que pueden vivir sin saber.
Por suerte, hija, cada día son menos. Ah, Esmeralda, mira, la fotografía que se sacaron tú y Jorge cuando salieron a ese lugar tan bello a celebrar el final de las fiestas patronales. Mira.
A ver. Ah, él quedó muy bien.
¿Y tú? Ay, qué linda lucías. Ese vestido que te regaló tu mamá es precioso. Voy a comprarle un marquito y lo voy a poner encima del televisor. Ah, dice Jorge que despertaste admiración. Y que muchos habían allí que lo envidiaban. Por cierto, que Ya me contó del encuentro que tuvieron.
Sí, sí.
Oye, ¿qué impresión te causó, ah?
Pues imagínese, de sorpresa. Lo menos que yo me esperaba es que Juan Pablo estuviera allí.
¿Pero te dio impresión verlo o desagrado?
Pues no sabría decirle. Hay sentimientos tan confusos que una no lo sabe definir.
Bueno, pero esa confusión casi siempre ocurre cuando la otra persona no resulta indiferente. Quiero decir que se le puede odiar o amar.
Yo no odio a Juan Pablo.
¿Y amor sientes aún por él, Esmeralda? Perdóname, hija. Perdóname por hacerte preguntas que no debiera hacer.
Por Dios, señor Hortensio.
Sé que no tengo derecho, pero...
Yo le concedo ese derecho.
Gracias, hija. Es que hay otro cariño muy grande por medio, ¿ves? La felicidad de un ser que lo es todo para mí. Por eso soy indiscreta a veces. Porque me entra el anhelo de saber y saber y...
¿Hola? ¿Cómo van esas clases?
Pues avanzando, hijo, avanzando mucho.
Bueno, pues lo que es por hoy, cerramos la escuelita. ¿Sabes, Esmeralda? Mañana se celebra el Día de los Niños.
¿El Día de los Niños?
Sí, hija, sí. Hay Día de las Madres, Día de los Padres y ahora... Pues se celebra también el Día de los Niños en todo el país.
Es algo muy bonito. Todos los niños reciben regalo de sus familiares y amigos. Así que andando. Vamos a comprarle juguetes a Tinito.
Ay, las tiendas están abiertas hasta tarde. Así que vayan ustedes. Yo voy a ir a decirle a Cachita que hoy comeremos más tarde cuando Jorge regrese. Y bueno, y así de paso les traigo un cafecito.
¿Qué tal te fue hoy por el hospital, Esmeralda?
Pues bien. Bastante bien, doctor.
¿Viste a Juan Pablo?
Sí, doctor. Sí lo vi.
¿Qué te dijo? ¿Qué hizo? Por favor, necesito saberlo. He sido yo el que ha buscado que tengan que verse a menudo. Por lo tanto, tengo cierto derecho a saber cómo van las cosas. ¿Qué pasó hoy, Esmeralda?
Pues... fue una cosa absurda, doctor. Juan Pablo hoy me estuvo enamorando.
¿Dices que hoy... en el hospital, Juan Pablo te estuvo enamorando, Esmeralda?
El rosado atardecer. La íntima y confortable terraza en casa de Jorge Liscano. Y aquella confesión de lo ocurrido que a él lo aturde, lo desconcierta, porque teme el atractivo médico de profundos ojos verdes. Una posible reconciliación entre Esmeralda y Juan Pablo, que la apartaría ella de él quizás para siempre. Pero oculta su angustia y disimula sus temores al tratar de tomar a broma la cuestión.
Vaya, qué interesante. ¿Utilizó alguna nueva técnica o apeló a viejos recursos sentimentales?
No sé, no sabría decirle bien.
¿Tan nerviosa estabas tú?
Un poco, sí, al principio. Pero más que nerviosa, después me puse furiosa por su forma de tratarme. Por lo que comprendí que pensaba de mí.
¿Ah, sí? ¿Y qué crees tú que pensaba? Vamos a ver.
Que a la primera palabrita dulce que pronunciara en mi oído, iba a caer rendida de amor en sus brazos. Se puso a decirme si yo quisiera esto y lo otro. Por eso le dije que era un engreído y un vanidoso. y que no pensara que yo estaba a su disposición.
¿Y qué te contestó él, Esmeralda?
Que tenía fe en la constancia de mi amor. ¿Se da cuenta, doctor Liscano? Después que me abandonó, piensa que yo debo permanecer fiel a su recuerdo toda mi vida.
Sí, y es un gran egoísmo de su parte, es verdad.
Eso le dije yo. Y entonces el muy hipócrita me sale con que estuvo mucho tiempo sin sentirse atraído hacia una mujer. Y eso fue lo que me dio más rabia, porque bien sé que es mentira. Él estaba hecho un don Juan. Tuvo todas las aventuras que pudo. Las enamoraba a todas...
¿Te importa mucho eso, Esmeralda?
No tiene por qué importarme. Ya no era nada mío.
Ahora tampoco lo es. Te apartó de su lado y está haciendo una vida de hombre soltero ajena por completo a ti.
Lo sé. Por eso mismo tuve fuerzas para rechazarlo.
Bueno, ¿y qué más pasó entre ustedes?
Nada. Juan Pablo se me acercó y se puso a decirme tonterías. Intentó hasta abrazarme, pero no lo dejé.
¿Lo haría porque lo deseaba sinceramente o...?
¿Por qué otra cosa podría ser?
Por ejemplo, para probar su fuerza sobre ti.
Yo también lo pensé en aquel momento y se lo di a entender. Pero me dijo que él era incapaz de crear una situación como aquella fríamente, doctor.
Entonces, fue casi una declaración de sentimientos. ¿Y cómo quedaron las cosas entre ustedes?
Igual. O peor.
¿Por qué peor, Esmeralda?
Nos separamos molestos, incómodos los dos.
¿Sí? ¿De verdad que Juan Pablo se molestó contigo?
Parece que no le gustó la indiferencia que yo traté de aparentar.
¿Trataste de aparentar? Quiero decir eso que...
Ay, por favor, doctor Liscano, no saque consecuencias. Estos son mis primeros encuentros con Juan Pablo y fue usted quien quiso someterme a esta prueba. Yo lo quise mucho. Nunca se lo he negado. Pero ya lo consideraba fuera de mi vida y ahora de pronto lo veo cerca de mí. Me mira, me habla, me dice cosas que... Es natural que todavía me sienta turbada, que no pueda permanecer impasible cuando...
Está bien, está bien. Dejemos esto. Mira, tenemos que salir a comprar los juguetes del niño.
Doctor, sin embargo, pienso que...
Vamos a olvidarnos de Juan Pablo, Esmeralda. De veras. Olvídalo.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.